Es habitual en estas fechas. La semana pasada el equipo económico presentó al Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas, el último correspondiente al gobierno del presidente José Mujica. El texto vino con novedades a nivel de los principales números. En comparación con la última, la anterior rendición de cuentas, hubo cambios en el escenario macroeconómico previsto por el gobierno y también se modificaron las estimaciones fiscales, previéndose ahora un déficit superior al 3% del PBI, tanto para este año como para el año que viene. ¿Por qué se da este mayor desequilibrio en las cuentas del sector público? Vamos a examinarlo con la economista Tamara Yandi de la consultora Deloitte.
Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Tamara, te propongo, a ver, comenzar ubicando a los oyentes con los números clave. La rendición de cuentas prevé un déficit fiscal de 3,3% del PBI para este año y de 3,2% del PBI para el año que viene. ¿Cómo se compara eso con los últimos datos? ¿Podemos recordar cuál fue el nivel del déficit fiscal al cierre de 2013, por ejemplo?
Bien. A ver, el déficit fiscal cerró el año pasado en 2,4% del PBI, pero los datos que se fueron conociendo en estos primeros meses del 2014 se vio un deterioro bastante significativo. De hecho, los últimos datos que tenemos corresponden al año móvil finalizado en mayo de 2014 y están pautando un desequilibrio del orden del 3,3% del PBI. O sea que una primera conclusión es que el déficit que se proyecta en esta rendición de cuentas es mayor al que estaba previsto en la programación fiscal anterior, que era 2,4% del PBI para 2014 y de 2% del PBI solamente para el 2015, pero es un déficit que está bastante alineado con lo que ya estamos viendo en las cifras actuales. Por eso en estos últimos días, en el debate público, varios hablaron de sinceramiento de los números fiscales.
Tamara, ¿y cómo se explica el aumento del déficit? Supongo que hay varias perspectivas de análisis, ¿verdad? Si te parece, miremos a ver a nivel de reparticiones. ¿Qué está pasando a nivel del gobierno central, de las empresas públicas y de las demás entidades, ¿verdad?, que componen las cuentas públicas?
Bien, a ver, hay un poco de cada cosa, pero por motivos bien diferentes. A nivel del gobierno central y el BPS, la recaudación viene evolucionando muy positivamente en los últimos años, pero los gastos han crecido a un ritmo mayor y eso ha redundado en un paulatino descenso del resultado primario, o sea, de la diferencia entre los ingresos y los egresos antes de pagar intereses por la deuda. Ese balance a nivel primario era superavitario, más o menos en torno de 3% del PBI allá en el 2006-2007, y luego fue bajando para fluctuar entre medio punto y un punto y medio del PBI más o menos en los años más recientes. En particular, el año pasado el resultado primario del consolidado gobierno central BPS cerró en 0,9% del PBI y cayó en estos primeros meses de 2014, en el año móvil terminado en mayo de 2014, que como decía es la última información disponible, está en 0,6% del PBI.
¿Cómo es el aumento del gasto por rubros?
Bueno, el aumento más reciente de los gastos está bastante repartido. En lo que va del año, tanto los salarios como las pasividades, como el rubro de transferencias, aumentaron más o menos en el equivalente a una décima del PBI cada uno. Pero en una perspectiva un poco más larga, comparando con esos años previos que mencionaba recién, la conclusión cambia bastante. Respecto al cierre de 2010, por ejemplo, el gasto aumentó 2 puntos enteros del PBI y de esos 2 puntos, 1,6 puntos fueron por el rubro transferencias, donde queda computado así el costo de la extensión del FONASA, pero también cosas como transferencias a las AFAPs, pagos por subsidio de desempleo, asignaciones familiares y todas las demás prestaciones a los cotizantes del BPS. Por supuesto que varios de estos rubros tienen a su vez contrapartidas de ingresos, pero en el neto ese gasto explica una parte relevante de por qué menguó el resultado primario a nivel de la administración central desde esos números mucho más superavitarios que mencionaba recién.
Tamara, y a nivel de las empresas públicas, ¿cuáles son las principales conclusiones?
A ver, en los datos de mayo tenemos déficit a nivel primario en todas las principales empresas, en UTE, en ANCAP, en Antel, en OCE, y en el total de las empresas estamos hablando de un desequilibrio de 1 punto del PBI. Este es un rubro de las cuentas públicas que siempre tiene fluctuaciones muy significativas, por ejemplo, por el ritmo de compras de petróleo de ANCAP, que no es parejo mes a mes, o los costos de generación de energía de UTE, que también varían bastante. También está el tema de los aportes y el uso del Fondo de Estabilización Energética, con lo cual tenemos que ser cuidadosos en las comparaciones cortas. Pero lo cierto es que recientemente estamos viendo números rojos bastante consolidados y, de hecho, niveles de déficit en las empresas públicas del orden del 1% del PBI habíamos visto solo en muy contadas ocasiones, esencialmente a principios de 2009 y en 2012, dos momentos de sequía en los que UTE estaba teniendo costos de abastecimiento realmente récord.
Sí, pero esa no es la situación hoy, ¿no?
No. De hecho, los costos de generación de UTE están bastante moderados en una perspectiva histórica actualmente. Básicamente, el déficit de 1% del PBI que estamos viendo ahora en las empresas públicas tiene dos explicaciones. Por un lado, que están haciendo inversiones relativamente importantes, fundamentalmente al TEL en temas de fibra óptica, también en temas energéticos. En el total, la cuenta de inversiones de las empresas públicas sumó más de 2% del PBI en el año móvil a mayo, que es un nivel con pocos precedentes. Esa es una parte de la explicación, las inversiones. Pero también sucede que los balances de las empresas se han ido resintiendo por el relativo rezago que han tenido las tarifas públicas en un marco de inflación alta. Más allá de las inversiones, los costos, los otros costos de las empresas suben, y eso no está siendo acompañado por las tarifas, no se está trasladando a las tarifas. ¿Por qué? Porque se está utilizando a las tarifas como uno de los elementos de contención de la inflación. Si miramos lo que se llama el resultado primario corriente, que excluye no solo el pago de intereses, sino también las inversiones, las empresas públicas tuvieron un deterioro de sus resultados equivalente más o menos a 4 décimas del PBI en relación al cierre de 2013, y es un deterioro de casi un punto entero cuando comparamos con la situación un año atrás. Como hemos conversado otras veces con ustedes, el uso de tarifas fue muy eficaz para evitar que la inflación superase el umbral de 10%, pero está teniendo un costo fiscal relevante, y estos números que comentaba recién lo muestran con claridad.
Tamara, decías que el déficit proyectado para el 2014 y 2015 es similar al que estamos viendo hoy. ¿Las perspectivas para el cierre de este año y para el 2015 suponen entonces que más o menos se van a mantener las tendencias que mencionabas?
A ver, en líneas generales no se proyectan grandes cambios. Hay un matiz que quizás es interesante marcar, que es que la programación está contemplando que va a aumentar la carga de intereses, especialmente los que paga el Banco Central, pero el resultado primario debería mejorar un poco.
¿Y por dónde pasaría el ajuste, Tamara?
Bueno, a ver, obviamente esta no es una proyección de ajuste estrictamente, porque eso es una decisión que eventualmente va a tomar la próxima administración. Uh-huh. Esta es más bien una proyección que podríamos decir pasiva, tomando los créditos presupuestales que ya están asignados. La previsión de mejora del resultado primario es pequeña, pero responde esencialmente a un menor gasto en relación al PBI. Hoy estamos con un gasto de 30,5% del PBI y se proyecta uno de 29,9% para el 2015. Igualmente es un número alto en una perspectiva larga. Para recordar un poco, en la crisis había bajado a menos del 25% del PBI, y eso obviamente no era sostenible. Iba a haber una recuperación desde esos niveles, pero por ejemplo, en el 99 el gasto era de 28% del PBI, casi 2 puntos del PIB inferior al que está proyectándose ahora, y a la postre ese nivel tampoco resultó sostenible cuando empezó a caer la actividad y la recaudación del Estado dejó de crecer. Obviamente importa mucho la composición y la calidad del gasto, importa también la estructura tributaria que sostiene el gasto, pero en el nivel absoluto que tiene el gasto hoy, en una composición que es relativamente rígida a la baja, tenemos una de las luces amarillas para la economía uruguaya si es que entramos en un escenario de menos crecimiento en los próximos años.
¿Por qué aumentó el déficit fiscal que proyecta el gobierno? Ese era el tema que abordábamos con la economista Tamara Yandi de la consultora Deloitte. Tamara, gracias y nos reencontramos en los próximos días.
Con gusto, hasta la próxima.